Ángeles, Ángeles Dormois, que es la mamá de una nenita preciosa, Francesca, que tenía 5 años, no sé si sigue teniendo 5, ya cumplió los 6, que tiene síndrome de Down y que no podían conseguirle después de recorrer una gran cantidad de instituciones educativas acá en Posadas, Garupá, Candelaria, no podían conseguir escuela, no la aceptaban.
¿Puede ser que ellas vinieron para tener una mejor calidad aquí a la provincia?
Vinieron a la provincia de Misiones y bueno, no lo encontraban. Finalmente, bueno, creo que acaba de salir Ángeles de la reunión de padres de la escuela donde va a ir Francesca uh-huh. este año, sí. allí en Candelaria. Pero más que contarnos eso, que por suerte se resolvió después de la difusión de la noticia, queremos que nos cuente Ángeles y que le cuente a los padres que pueden encontrarse en una situación similar, qué tienen que hacer, a dónde tienen que acudir. ¿Cómo te va, Ángeles? Buen día.
¿Cómo estás, Alejandra y Gustavo?
Buen día.
Muy bien. Bueno, en principio, brevemente, lo de Francesca, por suerte, se ha resuelto y este año va a ir a la escuela, ¿no es cierto?
Sí, este año, gracias a Dios, va a ir al colegio que elegimos con su papá y a la sala que le corresponde por su destreza adquirida, porque ella el año pasado con la mudanza y con este tema de que acá en la ciudad no la tomaron en ese cambio, desde más o menos mayo no iba a la escuela. Uh-huh. Arrancamos noviembre en el Neni 285 y pudo terminar ahí, pero prácticamente hizo 20 días de clase, y la idea era promoverla a primer grado, pero sus habilidades adquiridas durante ese año no eran sus objetivos propuestos para ese año, no eran alcanzados por la falta de asistencia al colegio, no porque claro. no quisiéramos mandarla, sino porque nadie me la había aceptado hasta ese momento. Uh-huh. Después de la repercusión que tomó la noticia, ahí aparecieron muchas voluntades y bueno, pudimos terminar en el 285 el año con sus compañeros y culminar un año bastante particular. Uh-huh. Este año, gracias a la intervención, la verdad, tengo que agradecer a mucha gente, en particular acá nuestro referente de Candelaria, que se acercó más que como papá, más que como persona pública. El intendente hizo una gestión con la escuela Nuestra Señora de Candelaria, que era nuestra primera intención para anotar a Francesca. No por nada en particular, sino por la cercanía. Nosotros vivimos prácticamente enfrente del colegio y queríamos que Francesca, como tiene todas unas actividades programadas de acuerdo a sus terapias para poder continuar el colegio, se dio acá. Y bueno, eso sucedió, la pudimos inscribir, aceptaron que venga con su acompañante terapéutico, de hecho también aceptaron la colaboración de su equipo, tanto de la licenciada Díaz como la licenciada Luna, que son su equipo psicopedagógico. Y bueno, hoy vinimos a la reunión de padres, prácticamente que fue como un sueño también, porque recordábamos todo lo que había pasado. Y lo que yo te puedo decir es que son los derechos de Francesca, no son los míos. Ella no tiene herramientas para expresarlo públicamente y yo como mamá tengo la obligación y una exigencia de hacerlo. Y a los papás que le pasen lo mismo hay que contarlo, hay que hablarlo. Me ayudó mucho también Ramón Martínez, el director de Escuelas Especiales. Él tiene una mirada muy amplia, muy abierta respecto de la inclusión. Hay mucho por hacer, tiene un buen equipo, pero todavía, hablo desde mi experiencia, hay mucha resistencia también, los cambios generan resistencia, las cosas nuevas generan temores y es lógico que suceda en un proceso de cambio. Hoy en día hay muchos chicos que se están diagnosticando, tal vez más tarde o tal vez no a tiempo, y necesitamos estar preparados como papás, como... ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando, Ángeles.
Ah,
sí.
Pensé que se me había cortado. Y la verdad es que uno no está preparado como papá para que te sucedan esto, que te la rechacen en un colegio. Aprendí muchas cosas en el camino. Y lo más importante es tener en cuenta que no son mis derechos, son los de Francesca. Si yo no los hago valer o me quedo con que no, tenemos un cupo, no, ya tenemos un nene integrado, o puede venir pero sin su integradora, eso es como sobrellevar por delante todos los derechos que tiene Fran. Fran es una nena como cualquier otra, solo que necesita un acompañante no docente o un acompañante terapéutico, porque hay cosas que necesitan de la atención exclusiva, por ejemplo, para aprender un mecanismo, no sé, de escritura, una letra, un número nuevo, que por ahí en un aula donde hay 30, 35 chicos con una sola maestra para todos, no funciona. Entonces necesita de algún mecanismo, de algún elemento que la integradora pueda facilitar para que ella asimile ese conocimiento. Tiene que ver con eso, no porque sea menos inteligente o porque no pueda ir sola a ningún lado. De hecho, hace un montón de actividades en las que la integradora no participa, pero en el ámbito educativo y pedagógico es importante que su acompañante terapéutico esté ahí acompañando la situación. Por supuesto que la figura de autoridad dentro del aula es la maestra, porque también algunos papás, como a mí en mi caso, me han dicho, no, pero ¿cómo va a ir con la integradora? ¿Pierden el sentido de la autoridad de la maestra? No es así. Si saben trabajar con una maestra integradora en el aula, es como una herramienta que sirve para todo el grupo.
Claro,
y
claro.
Lo que sí también, en el ámbito privado muchas veces esto es más fácil, y te comento, Gustavo, en el ámbito estatal está todo por hacerse. En un colegio estatal, como está funcionando hoy la intervención del acompañante no docente o el integrador, va la integradora visitando 3 o 4 escuelas. Uh-huh. El niño integrado va solo toda su jornada y por ahí se pierde un contenido porque no está la integradora en el momento que tiene que estar. Y estos niños, pese a quien le pese, y ya que tienen la tecnología muchas veces al alcance de la mano, busquen la ley, estos niños tienen derecho, es una obligación y no se puede impedir ni obstaculizar la intervención de su acompañante no docente. Sí o sí. Los papás que van a anotar a sus niños por primera vez al colegio y le dicen, acá el colegio no permite ninguna persona ajena al colegio, en ese colegio no lo anotes, no lo lleves. Porque es como que, no sé, que vulneren la identidad de tu chico, en vez de anotarle con el nombre que tengan que anotarle, no, lo anotamos con otro nombre. No, es un derecho que ellos tienen. Tienen derecho de ir a la escuela con un acompañante no docente, la escuela tiene la obligación, los papás tienen la obligación de buscar la manera de que eso suceda, siempre se busca lo más beneficioso para el niño, sobrevale cualquier decisión, siempre se busca lo más conveniente para el niño y está demostrado científicamente que los niños con una discapacidad como la que tiene Francesca tiene una discapacidad, le sobra un cromosoma, se llama trisomía 21, se conoce como homobolismo, como síndrome Down, y eso hace que tenga su certificado de discapacidad que le permite acceder, por ejemplo, libremente a todas las terapias que necesita para lograr tener independencia en su vida diaria. Entre esas cosas, su acompañante no docente o su acompañante terapéutico o su integradora, como lo llaman acá. Lo que pasa que, por ejemplo, en las escuelas del Estado, que aquí también hay en Candelaria, no permiten el trabajo cotidiano de una integradora. Por ahí la integradora puede ir unas horas o puede ir un día sí, un día no. Y en los niños que necesitan de integración, es el caso del síndrome de Asperger, que es un caso de, es una rama del autismo, que hay que también hacer valer, porque no es porque tenga el síndrome Down que va a ir con su integradora. Yo, desde que fui mamá de Francesca, tuve que aprender un montón de cosas y entre ellas hacer valer estos derechos. Y en las escuelas estatales está todo por hacerse, cada uno tiene una manera distinta de encarar y de abordar las cosas, y todavía la figura de la maestra integradora está como desdibujada en los niños que realmente lo necesitan. Y muchas veces las maestras también necesitan de esa ayuda o de un auxiliar o de alguien que acompañe ese proceso para que ellos puedan aprender a la misma altura que sus compañeros. Sí. Francesca es una nena que ya estaba integrada, que prácticamente tenía independencia total de su integradora. Hay integradoras que por ahí son más dependientes de su integrado por las condiciones que se van dando. En el caso de Francesca intervienen casos muy, muy puntuales. Y cada uno tiene objetivos anuales propios, ¿no?, del grupo. Todos los niños, tengan discapacidad o no, que eso también aprendí en este proceso, tienen objetivos propios. Y en el caso de Francesca, por ejemplo, el año pasado, esos objetivos se vieron vulnerados porque al cambiarnos de lugar de residencia no tuvimos continuidad en la escuela. Entonces no es que no tuvo habilidades de superarlos o de alcanzarlos, sino que no se les dio la posibilidad de demostrar que puede y que puede lograrlos y que puede superarlos o aprender cosas nuevas. Exacto. Y por eso es también la decisión, que fue también de debate, que no va a ir a la sala de seis, porque cumplió 6 años el 30 de enero, sino que tuvimos que hacer todo un informe avalado por los terapeutas, se trabajó con el gabinete psicopedagógico, se trabajó acá con la directora de la escuela comentándole cómo es el entorno de Fran y por qué debe de ir a una sala acorde a sus habilidades, y eso también está contemplado en los derechos de los niños, en la ley de discapacidad. Tuve que buscar jurisprudencia al respecto, porque muchas veces se desconoce esto y como una autoridad del colegio no quería hacer nada fuera de la ley, y en realidad no estaba haciendo nada fuera de la ley, solo que no conocía los alcances que tiene esa ley.
Falta mucho de eso, ¿no? Los directivos estén capacitados en lo que es la legislación y los derechos del chico, digamos.
Sí, la legislación. Yo creo que si propondría un taller para que hagan los docentes, y sobre todo los directivos, porque los directivos es como que rigen el clima de la escuela también. Entonces, si ellos están como muy cancheros, habilidosos en ese sentido, no deberíamos salir en las noticias contando que porque un niño tiene una discapacidad tiene problemas para ser aceptado. Porque incluso en el grupo entre niños, Francesca no hay diferencia, se abrazó con sus compañeros, no se conoció nunca con estos nenes, la primera vez que se ven y se saludan como si fueran amigos de años. O sea, el problema no es a nivel de los niños ni de la integración social de ellos. Tiene que ver con los adultos. Excelente. Y yo la verdad, si tengo algo que agradecer, es esto que me dieron la posibilidad de contar lo que me estaba pasando y de poder llegar a gente que no hubiera podido llegar jamás si esto no se hacía público, y gente que realmente se involucró. Al principio teníamos también mucho temor, porque viste cómo es esto, la integración es marketing para todo, hoy está de moda decir que son integradores, pero nadie cuenta cómo integran y en qué manera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Me pasó de ir a muchos lugares que son integradores, me dicen, ay no, pero si tiene síndrome no, porque ya hay otro nene, o por la forma de trabajar no se va a adaptar, o no es algo que nosotros podamos contener en este ámbito. Claro. Y tiene que ver eso con el desconocimiento. Yo creo que si hay algo para trabajar, gente hay, porque el Ramón Martínez me demostró que gente y conocimiento hay, están conociendo cómo es la ley, conociendo cómo es el alcance de la misma. El tema es que muchas veces implementarlas en el colegio hay que ir contra los preconceptos y los prejuicios de la directora, de la vice, de la maestra del grado, de cómo es la dinámica dentro de la escuela. Muchas veces los directivos de la escuela ven como una intrusión a alguien ajeno de la escuela, y no es así. La integradora no va a espiar a nadie ni a criticar el trabajo de nadie. Tiene una responsabilidad enorme, que es la de un niño con una discapacidad, y te puedo asegurar que ninguna integradora profesionalizada, porque eso también tiene que estar profesionalizado. Integrador no puede ser cualquier persona, tiene que estar preparado, tiene que tener un título de grado. Tiene que estar acorde a las circunstancias. No es que vaya cualquiera, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces eso se deja de lado y es ahí como ves niños integrados que está uno por una punta, el otro por el otro lado, no tienen progresos porque tiene una discapacidad. No tienen progresos porque no se trabaja bien con la integradora, porque no se articula el equipo con la maestra, con sus terapeutas. Tiene que ver con eso. Yo lo que recomiendo a todas las mamás, las que me han escrito, las que me pararon en la calle, las que a veces se cruzan de vereda y dicen, esta es una loca, hablen el contacto es la dirección de del colegio, hagan una exposición ahí, traten de hacer una nota por escrito y que la reciban en la escuela. Los papás y sobre todo también los derechos de los niños, ellos tienen derecho a elegir su colegio. No es que hay que hacer un tamiz a dónde me lo aceptan. Tienen derecho a ir a un colegio cercano, a un colegio dentro de su localidad.
Y un colegio común, normal, no necesariamente común. Especial. No tiene que ser especial.
No tiene que ser especial. Hay casos muy puntuales de patologías gravísimas y después de hacer los intentos de introducir a los niños en la escolaridad común, hay casos muy puntuales de parálisis cerebral, de otras patologías gravísimas que sí requieren de un contexto educativo un poco más contemplador con esa discapacidad que tenga el niño, pero si no son niños felices integrados, si se trabaja como se debe de trabajar y tienen la habilidad de hacer el horario que hace cualquiera de sus compañeros, la actividad que haga cualquiera de sus compañeros, porque son niños que hacen deporte, que tienen habilidades para el arte, para la música, la verdad es que no hay ningún impedimento, ya te digo. Acá, sobre todo, que no está tan difundido el tema, tiene que ver con el desconocimiento de lo que es la ley. Exacto. O sea, cuando yo voy a un colegio y la directora o la persona que me atiende, que para mí es la autoridad del colegio en ese momento, me dice no tengo lugar, eso es un acto de discriminación rotundo, aunque yo no lo tomé así porque no lo tomé personal. Pero sí, viéndolo desde los derechos de mi hija, ella tiene derecho a ir al colegio donde puedan mandarlo sus papás, al colegio donde quede más cercano a su domicilio y a un colegio acorde a sus habilidades, porque también en el colegio del Estado el ofrecimiento fue promoverla a primer grado a una nena que no había podido culminar su ciclo de sala de 5, que venía de otra ciudad, con otra cultura, con otro ritmo. Y no solamente esa adaptación, sino que además el cambio grande que hay de pasar de sala de 5 a entrar a un primer grado. Entiendo. Yo como mamá de Francesca siempre fui de que vaya al ritmo de la edad que tiene que ir, pero también tenía que ver con esto de que ella no tuvo oportunidad de entrenarse para ir a un primer grado.
Que aprenda, digamos, básicamente.
Que aprenda.
Ángeles. Ángeles, sí. te agradecemos, ya estamos llegando al informativo, te agradecemos el tiempo que nos diste al aire y los consejos también para los padres y le deseamos a Fran un lindo comienzo de ciclo lectivo 2019 ahí en la Escuela de Candelaria.
Así será, y en la escuela que queríamos, en esta ciudad que queremos tanto, y le agradezco muchísimo al director de escuelas especial, a Ramón Martínez, que él se involucró muchísimo con nosotros, con nuestro tema, a todo su equipo. Acá el intendente de Candelaria, porque yo no sabía quién era Daniel Luna, para mí era alguien más y era nuestro intendente. Uh-huh. Y la verdad que le agradezco mucho también al equipo de terapeutas de Francesca, que sin conocernos nos supieron guiar y contener, al equipo de CETIN, que siempre se portaron re bien con nosotros.
Gracias, Ángeles. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias.
Ángeles Dormoa.
Y yo te quería agregar, porque bueno, a todo lo que escuchamos, que explica siempre y tan práctica y tan...